En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Loidy. Bienvenidos a una edición más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Ya te acostumbré a que cada invitado, cada episodio, te agrega algo para pensar, para desafiarte en la búsqueda de esta fórmula, que espero que al finalizar esta segunda edición ya podamos llegar a una conclusión, o tal vez no, y tengamos que seguir, vaya a saber, buscando esos componentes. Hoy invité, y yo me doy el lujo de invitar amigos, amigos que he conocido en la profesión, en eventos, en charlas, pero que desde ese primer momento son como momentos explosivos, porque se dan cada tanto, pero cada vez que se dan hay conexión. Y eso es interesante, y creo que la persona que invité hoy va a hablar mucho de ese aspecto en particular. Él se llama Daniel Cerezo, y estuve pensando cómo lo presento, qué digo, qué no digo, pero a mí me gusta que se presente él, que seguramente nos va a contar mucho mejor quién es, qué hace y qué nos viene a aportar hoy a este episodio de ADN Empresario. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Un placer. Acá, quien les habla, Daniel Cerezo. Qué buena pregunta esto, cómo se presenta uno. A mí me gusta presentarme como, primero como un soñador, después como padre de Lautaro y Catalina, compañero de soledad y sobre todo una persona que sigue soñando, ¿no? Eso me gusta mucho, y que busca la transformación constante.
Y Dani, y en tu día a día, yo ya lo conozco, pero ¿cuál es tu trabajo en el día a día, el foco de tu trabajo en el día a día?
Nosotros trabajamos mucho, por lo menos hace muchos años tengo la misión de decir, bueno, ¿cómo hacemos para transformar la realidad en la que vivimos? Desde mi experiencia, que nace una experiencia compleja, yo vengo de un barrio humilde, una villa se podría decir, vengo de una realidad de características de pobreza económica en mi infancia, y desde muy chico descubrí que realmente se puede llegar a cumplir sus sueños cuando ese sueño es compartido, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar en los sectores sociales, en los barrios, como Mujica, la 1114, la 2124, la Cava, Boulogne, distintos barrios, comunidades, el sector privado, cómo estos dos mundos dialogan, y el sector público, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros hacemos.
Y esta vinculación entre el mundo privado, de empresarios o empresas grandes, chicas, y estos barrios, digamos, que tienen realidades tan complejas, ¿cómo se da? ¿Cómo es esa vinculación? ¿A través de qué?
Mira, lo primero es súper interesante esto, ¿no? Porque estas realidades que vos decías, ¿no?, son tan distintas, pero tienen algo en común. Y ahí un poco vamos a empezar a hablar de las claves. Cualquier persona, esté en el contexto en el que esté, lo que busca siempre es el bienestar y la felicidad. Uno, en cualquier ámbito, busca ser feliz y generar ámbitos de bienestar. Entonces yo descubrí eso como un bien común. A veces nos falta encontrar qué tenemos en común. La mayoría de las personas, todos tenemos en común buscar la plena felicidad, buscar el bienestar, desde cualquier ámbito, del ámbito privado, del ámbito social y del ámbito político también, del ámbito del Estado, digamos, las políticas públicas. Y eso que tenemos en común, yo encontré que podríamos empezar a unificar estos mundos. Además de ser tan diversos y tan complejos, porque las diferencias son muchas. Si lo ponemos a pensar desde las diferencias, generalmente ahí se tienden estas, de alguna manera, grietas, o las famosas grietas. Ahora, si vamos todos por el bien común, ahí se unifican, ahí trabajamos en conjunto, y eso es por lo menos una de las cosas que yo descubrí.
O sea que tu aporte, o uno de tus aportes a esta fórmula, a esta búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, tiene que ver con que hoy una empresa moderna, o una organización moderna, porque puede ser con o sin fines de lucro, tiene que prestar especial atención a generar un entorno de, no sé si lo digo correctamente, vos sos el especialista, pero un entorno de felicidad en el trabajo, un entorno donde las personas se sientan bien, se sientan cómodas.
Una de las claves tiene que ver con eso. Te diría que en principio, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar yo como persona? Si lo que estoy haciendo en el ámbito en el que esté, a mí me hace bien. Y no lo hago por muchas personas. Ejerce un oficio, una profesión, porque era mi abuelo, mi padre, yo soy abogado porque vengo...
El mandato.
Entonces la primera clave para esta fórmula que vos estás buscando, tan interesante, es, che, yo estoy bien con lo que estoy haciendo, lo hago por un mandato, o por cumplir cierto estatus en la sociedad, o porque me tocó vivir en esta condición. Che, ¿por qué se hace esto? Y bueno, porque yo vivo en tal barrio. Fíjate, eso nos une también como común. Las personas generalmente hacen lo que hacen y después se definen por lo que hacen. Siempre le pregunto a las personas, hola, ¿qué tal? ¿Vos quién sos? Y algunos me dicen, yo soy plomero, otros me dicen, yo soy gerente y de recursos humanos, yo soy el CEO. Y la segunda pregunta es, ¿y una vez que dejaste de ser eso, quién sos? Y ahí es como que se pega, porque uno se define, pareciera, por lo que hace, pero no por su ser, no por lo que realmente es. Entonces la primera clave es, che, ¿quién sos vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás haciendo para sentirte bien con vos mismo? No por algo que te demanda la sociedad o por el lugar en que te tocó nacer. Y la segunda es, una vez que descubriste y una vez que te sentís bien con vos mismo, eso que te hace bien a vos, ¿le hace bien al otro? Y ahí empezás a también a esta segunda clave que tiene que ver con que no basta con solamente sentir que tu propósito está bárbaro. Tu propósito tiene que superar tus propios intereses. Es clave. Cuando vos realmente tenés un propósito mayor al de tus propios intereses, es una de las claves de este éxito, digamos.
Me interesa, ¿no?, mucho esto que decís, porque propósito es algo que se ha puesto, digamos, de moda, o por lo menos, sí, de moda, pero sanamente de moda, que es que las empresas empiezan a cuestionarse si tienen un propósito común, y esa palabra es fundamental, porque yo puedo tener un propósito, pero que no sea común, entonces nunca vas a lograr coerción para tratar de alcanzarlo, pero me parece que le sumás algo que es importante, porque el famoso concepto de la visión, que era lo que estaba de moda antes, sigue existiendo. La visión era más a dónde te proyectabas vos. Entonces, mi visión es hacer con esto tal cosa. Pero no siempre involucraba a todo tu entorno. Entonces, me parece que lo que vos le agregás es el propósito, que es lo que motiva a todos los miembros de la organización, pero también tiene que motivar a la sociedad o tiene que ser algo que aporte a la sociedad. ¿Lo estoy interpretando bien?
Perfectamente bien. Justamente cuando yo digo que el propósito, cuando vos lográs un propósito que te satisfaga a vos, que vos estás contento, pero que además cumpla con satisfacerte a vos y sobre todo a otros, lográs algo totalmente colectivo, armónico, que es lo que hoy es una de las claves para hoy asegurarnos el éxito en el mundo de los negocios, ¿no? Es ya la empresa, el sector privado, cualquier organización o cualquier ámbito no puede estar conforme con solamente haber cumplido ciertos mandatos o haber cumplido con ciertas normas o haber cumplido con satisfacer a tus colaboradores, a tus accionistas o a tu propio interés. Sino, che, ¿qué estoy haciendo para que la comunidad que me rodea también sea exitosa? Una empresa hoy en día no se puede ser una empresa exitosa solamente porque tiene un buen ámbito contable, un buen financiamiento, una buena imagen, ¿no?
Un buen marketing
o un buen balance financiero, sino también porque la comunidad la reconoce como, eso es clave, ¿no? Como una organización que cumple, que genera empleo, pero que además está preocupado por el medio ambiente, hoy es clave, pero también está preocupado por la sociedad, ¿no? Y que esa sociedad se enriquezca y sea exitosa al compás, digamos, ¿no? Al mismo camino que la empresa en sí.
Acompaña a Jonathan Lloydi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Dani, me gustaría ir bien a lo práctico, porque hoy del otro lado tenemos a muchos emprendedores. El 90% de las empresas y emprendedores son pymes, solo el 5%, en el mejor de los casos, 10% son grandes empresas. Y la verdad que mucho de nuestro público tiene que ver con eso. Y tal vez uno escucha estas cosas y dice, bueno, sí, está bien, pero yo tengo unos quilombos en el día a día. Yo no sé si soy feliz y demás. Pero, ¿cómo podemos nosotros para motivarlos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una empresa, por dónde se empieza una empresa para decir, quiero empezar a tener un impacto positivo en mi entorno? Digo, ¿empieza por dentro? O sea, vos en tu trabajo, vos mañana te llama una empresa y te dice, mira, escuché el podcast, me encantó, quiero ir por ese rumbo. ¿Cuál es el primer paso que una empresa debe dar?
Bueno, el primer paso es de verdad sentir que el propósito de la empresa va mucho más allá que solamente generar buenos negocios económicos. Un buen negocio hoy se califica por haber cumplido un buen negocio económico, un ambiental y un social. Cuando alguien se empieza a cuestionar esto, que es el nuevo ADN de los empresarios, que la verdad, ojalá eso se siga contaminando y siga esparciéndose en el mundo, se empieza a preguntar, bueno, ok, yo fundé esta empresa, una empresa cualquiera que sea, con una idea de poder brindarle al mercado un producto que yo hago muy bien, pero ¿cómo estoy yo con eso? ¿Cómo estoy yo con mis colaboradores? ¿Cuál es el vínculo que tengo yo con mis colaboradores? Fíjate vos la palabra colaborador y no empleado, digamos. Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tengo? ¿Cuál es el lugar que le doy al famoso área de recursos humanos, que está ya mal mencionado, ¿no? Cuestionado, ya se cambió, ya. ¿Por qué? Porque el humano no es un recurso. Y la segunda es cómo me relaciono yo con la comunidad que me rodea. Que de vuelta no es hacer grandes planes de donaciones, sino estamos hablando de algo, fíjate cómo hemos evolucionando. Antes se creía en la responsabilidad social empresarial, digamos, ¿no? Y ahí la empresa tenía una función más de donante. Che, te dono, vengo y te ayudo, hago algo que ayude a la comunidad. Y eso ya se empezó a detectar que eso no alcanza. ¿Por qué? Porque ahí caemos a un formato viejo.
Sí, era más para ir en contra de la culpa, ¿no?
En contra de la culpa. Pero además,
hice una escuela, ya está.
Es contradictorio, porque ahí fomentás algo de lo cual vos te quejás, que es el asistencialismo.
Claro.
Ya se sabe que el asistencialismo, que la ayuda es buenísima, pero tiene que ser cortoplacista, tiene que ser momentaria. Porque si no, ahí lo que pasa, voy, pinto una escuela y los tres meses, si yo no le enseño a ese padre a ser responsable con la escuela, y no es que pinta alguien que tiene la posibilidad, sino cómo hago yo para que esa familia, esa comunidad, reconozca a la escuela como algo que nos ayude a todos y que la valore, la escuela va a estar despintada a los tres meses, digamos. Yo tengo que lograr que esa empresa no haga lo que quiera hacer, digamos, como pintar, haga lo que mejor sabe hacer, que es impulsar que cada uno tenga la actitud emprendedora, que cada uno mejore su proyección. ¿Cómo hago yo para identificar y proyectar, ¿no? Como que las empresas tienen un rol distinto, ya no es asistir, sino bueno, cómo la empresa incorpora dentro de sus estrategias, si querés, en su propio formato, algo que realmente llamamos inversión social. Cómo yo invierto en la sociedad.
Hermoso.
Porque esa inversión social después a mí me va a retribuir. ¿Y cómo invierto? Invierto de la forma que sé hacer, generando capacitaciones, generando tu empleo, enseñando al otro a cómo poder aprender a ser emprendedor y por qué no también haciendo algo que a mi negocio también le venga bien, digamos, es un ganar-ganar.
Claro, bueno, y ahí está, me parece que ahí es donde cierra el círculo, ¿no? Hay que cambiar el concepto de solidaridad, que no está mal hacerlo.
No.
O sea, si un día, no sé, te sobra algo y querés ayudar, me parece fantástico. Pero entender que cuando uno se vuelve más socialmente responsable por todo lo que lo rodea, el negocio también se beneficia de eso, ¿no? Porque es valor de marca, finalmente. Y tus empleados, no es lo mismo ir a trabajar a una organización que es muy buena haciendo lo que hace y gana mucho dinero, pero que tal vez no tiene un impacto positivo en su entorno, que saber que el lugar donde uno está trabajando, por más chiquito que sea su puesto, está ayudando a un fin mayor, digamos.
Exactamente.
¿No? Esto también como el salario emocional, como se lo conoce hoy, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es? Yo tengo un salario que es lo que dice el recibo de sueldo a fin de mes. Listo, 1.500, 2.000, no importa. Puede ser mucho o poco. Ahora, hay otra parte del salario que es, pará, yo si me voy de esta empresa, dejo de aportar para ayudar al entorno. Por ejemplo, un barrio necesitado, como muchos de los que vas vos, que tal vez una empresa logra con capacitación, y también brindando lo que sabe hacer. Porque tampoco suma mucho decir, mirá, ¿qué necesitas? Pues yo, mirá, la verdad que necesito tantas cosas que no sé por dónde empezar. Decime qué sabes hacer vos, y yo te digo si lo que vos sabes hacer sirve para el barrio donde yo estoy, ¿no? ¿Se entiende? Me parece un poco ese juego.
Es eso, digamos, y lo que logra ahí, ¿qué generás? Generás que esa comunidad te reconozca, ya no solamente como un empresario que genera empleo, sino como un vecino. Lo que logra, para mí, este diálogo que yo propongo entre estos tres sectores, es como también la comunidad de la sociedad deja de ver al otro, a ese empresario, como el enemigo, ¿no? Como el que se la hizo toda,
claro.
Fíjate, si no lo ve como un par, como un colaborador, como alguien que viene a aportarme, como alguien que viene a enseñarme, como alguien que viene a escucharme también. Y no solamente vengo y te doy, sino vengo también a aprender de vos. Y ahí es donde, señor Nathan, hacemos la inversión al revés. Nosotros, por ejemplo, veníamos hablando del sector privado, cómo el privado puede acercarse de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados. Pero también otra forma distinta es, che, ¿qué tiene el sector privado que aprender el sector social? Y ahí nosotros lo que hacemos es brindarles capacitaciones al sector privado, sobre todo a sus managers, a sus gerentes, sobre las habilidades, por ejemplo, solidaridad. Tenemos un taller de solidaridad. Los equipos altamente solidarios son altamente más productivos, porque entendieron la solidaridad y el trabajo de equipo de una manera distinta. ¿Y quién se la da? Un líder social que entiende la solidaridad porque lo lleva en su ADN. Y, por ejemplo, damos un taller de empatía, damos un taller de vocación de servicio. Aquel líder que entendió que su rol como líder es estar al servicio del otro es un muy buen líder, porque a las buenas empresas las hacen buenas personas. Y entonces, justamente eso es lo que nosotros buscamos, es cómo estos dos sectores dialogan, se complementan y ambos se necesitan para poder mejorar cada uno en lo que hace, ¿no?
¿Sabes qué surgió mucho durante las entrevistas de este podcast? una conclusión, que es que hay mucha gente que quiere ayudar. Como siempre decimos, hay más gente buena que mala, ¿no? O sea, no hay un equilibrio, hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que los malos a veces se organizan mejor. Pero digo, me parece que esto es lo que da esperanza, ¿no? Es decir, tenemos que romper con esa grieta y ese estereotipo que tiene por ahí la persona humilde, tal vez contagiada por la comunicación o, bueno, por distintas cosas, de que si él está mal es porque a otro le va bien, digamos, ¿no? Y el empresario también, esta distancia y a veces esas formas despectivas, ¿no? De que se habla de la gente humilde, que son tan dañinas y que en el fondo, si uno pudiera, por eso me parece tan valioso este trabajo también que vos hacés, de llevarlos al barrio, no contarles una historia, no mostrarles un documental, no contarle cómo es estar ahí. No, pará. El curso lo vas a hacer dentro del barrio.
Exacto.
Y va a haber una persona que vas a hablar y que te va a dar el curso a vos, o que te va a hablar de su realidad, y que vos le vas a hablar de la tuya, y hablar en el idioma que vos hablás. Eso me acuerdo porque varias veces lo hemos dicho, ¿no? No quiera ficticiamente, como si fuera un indio, ¿viste? Que le estás queriendo hablar en un idioma. No, vos hablá como hablás vos, y él te va a hablar, y vas a ver que vas a descubrir que esas personas que tal vez con muchos prejuicios vos venías de una forma, te das cuenta de que están mucho más cerca de poder ser incluidas en el sistema, ¿no? Porque también está esto, ¿no? Es decir, ya está. Yo lo he escuchado a mí y dice, ya está. Es irrecuperable, ¿no? Y vos decís, pará, irrecuperable es la muerte, digamos. Por fuera de eso, hay muchas cosas que son recuperables. ¿Es esa sensación que vos te llevás en esos talleres o que la gente que va a hacer esos talleres se lleva?
Sí, mira, fíjate vos, esta... Vamos a poner como en duda algunas cosas, ¿no? Bueno, las personas humildes. La humildad no tiene que ver con la clase social. Un empresario también puede ser humilde. Perfectamente humilde, digamos. No pareciera que... bueno, un sector vulnerable. La vulnerabilidad tampoco tiene clase claro. Social. Esas cosas, cuando ponemos en juego, cuando dialogamos, se van construyendo y se van armando como un diálogo, como decís. Y esto que vos decías, no son irrecuperables. Eso que vos escuchás, también lo escucho en muchos sectores. No, un empresario es irrecuperable. Porque lo único que le importa es hacer guita. Y hacer plata.
O sea, ese prejuicio está de los dos lados. Digamos,
está, ¿no? De los dos lados.
O sea, cuando, el barrio también dicen eso.
Es irrecuperable. ¿Qué le vamos a decir? Estos son irrecuperables. Porque lo único que piensan es cómo facturar y cómo... Y eso para mí, ese diálogo, esa construcción, esa capacidad que tenemos de poder de empatizarnos, es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros proponemos. Es una de las claves de esto. Cómo también el sector privado se piensa dos cosas. Cómo mejorar su ámbito, cómo mejorar él, cómo mejorar el entorno. Pero mejorar ese entorno no siempre tiene que ver con que yo vengo a poner, sino yo vengo a aprender. Vengo a poner también un rol donde, bueno, esta comunidad, ¿qué tiene para enseñarme a mí y qué le aporto yo? Que muchas veces entiendo que uno desconoce por desconocimiento, piensa que lo único que tiene para aportar es la billetera, el bolsillo o es su grandeza. No, a veces lo que tiene para aportar es su capacidad de humildad y transformarse en humildad y aprender de esa realidad, aprender de todo eso que va a mejorar mi negocio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro que me decís, pero ¿cómo esto que vos me decías? Pero una pyme, no. Si vos sos una pyme, por ejemplo, en el rubro gastronómico, lo mejor que puede hacer para esa comunidad es enseñar ese oficio a los jóvenes, buscar quiénes están los jóvenes y después contratar a esos jóvenes. O si estás en el mundo, no es voy a inventar. Hay cómo yo, en mi core del negocio, incorporo y desarrollo proyectos de inversión social.
Me encantó. La verdad que creo que, y ha pasado mucho en este podcast, que intenta tener una visión realista, pero también optimista, ¿no? Siempre digo, es mucho más fácil dar malas noticias que dar buenas noticias. Y también hay que romper ese estereotipo. No sé si venden más las malas que las buenas. Entonces creo que nosotros estamos mostrando que hay un camino posible, que hay, siempre digo esto también, ¿no? Lo tenemos que hacer entre nosotros. Iba a decir entre privados, pero digo entre nosotros. Dejar de esperar a la mano salvadora de un Estado, ¿no? Porque a veces también es muy fácil ir, votar y listo, ya está, ya cumplí y ahora me siento a esperar a que me resuelvan los problemas. Entonces hay que entender que lo tenemos que resolver entre nosotros. Me parece que hay que buscar organizaciones que nos motiven al líder, al que la fundó y que diga, me siento contento porque esto genera valor, pero también que los colaboradores te digan gracias por dejarme ayudar a otro y romper esas grietas, que la única forma de romperlas es juntándolas. ¿No? Por eso era tan valioso de la educación pública antes, que vos estabas el médico al lado del dueño de una empresa, al lado de un chico que venía de una familia carenciada y en el fondo eran chicos y terminaban viendo que podían jugar y que se podían desarrollar. Bueno, me parece que ese es el desafío, Dani, que vos proponés, ya más adultos, de decir, animate a convivir, a demostrar que tu propósito es mucho más allá de ganar dinero o solo tu felicidad. Porque yo podría decir, mi propósito es que mi familia esté bien.
Exactamente.
Pero si la familia de al lado está mal, si la de enfrente está mal, la de atrás está mal, tarde o temprano vamos a estar mal todos, porque te contagia negativamente. Ver a otro sufrir, tenés que ser muy mala persona para que no te impacte. Entonces me parece que desde las empresas, este episodio en particular ha aportado una mirada optimista, pero esperanzadora también, pero posible. Y empiecen por algo, ¿no? Esa es la invitación, empiecen por algo.
Hoy ya lo estamos, lo bueno de todo esto es lo que vos decís, que también lo estamos haciendo. Ya nosotros, como creo hacer, venimos haciendo esto ya casi hace 10 años. Entonces ya las empresas empezaron a entender, el barrio empezó a entender que hay que dialogar, que no todo el tiempo hay que confrontar. Claro. Cuando uno dialoga, baja la violencia, baja los prejuicios, baja un montón y se empieza a construir un nuevo valor que tiene que ver con ese valor que por ahí hemos perdido, que es esto de convivir, ¿no? Sentir que estamos conviviendo y nadie tiene que destacarse sobre el otro, sino que hay que poder transformar la realidad en la que vivimos, ¿no?
Dani, ha sido un placer. La verdad que siempre me gustaría tener mucho más tiempo para poder compartir, pero ha sido muy claro. Y bueno, motivarlos a que sigan la causa de Daniel y que se contacten para tratar de ayudar desde donde puedan y van a ver que con muy poco se puede hacer mucho.
Muchas Exactamente. Gracias. Un placer.
Se nos va otro episodio de ADN Empresario. Momento triste de estos episodios porque se va. Pero bueno, vienen más. Esa es la buena noticia para todos ustedes. Así que los invitamos a que sigan escuchando ADN Empresario. Pongan siguiente y ahí van a poder escuchar muchos más consejos, muchos más tips y muchos más componentes de la fórmula del éxito en esto que hemos llamado ADN Empresario junto a Infobae en la búsqueda de la fórmula del éxito. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.
ADN Empresario con Jonathan Lloydi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.